Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen Martí Noticias AM. Las noticias más relevantes sobre Cuba en los últimos 8 días o en cualquier parte del mundo donde la isla es noticia. Resumen Martí Noticias AM. El acontecer de Cuba en 30 minutos. Deportes, farándula e invitados especiales. Resumen Martí Noticias AM.
Saludos amigos, estamos dando inicio al resumen de los temas de Cuba más destacados durante la semana que finaliza, que fueron tratados aquí en Martín Noticias AM para que la población cubana pueda tener argumentos y estar al día con la actualidad en la isla.
Dólares, euros y el MLC comenzaron la semana en Cuba subiendo de precio en el mercado informal, dando inicios de crecer a mayor velocidad de la que se habían desplomado los valores a lo largo de casi 3 semanas.
El mercado informal de divisas en Cuba reforzó el viernes su tendencia a la baja en las cotizaciones de las divisas y registró una nueva caída en el precio del euro y el dólar.
El dólar estadounidense descendió 10 pesos cubanos, CUP, en relación a la cotización de la víspera y quedó en 350 CUP.
También sufrió un bajón similar la moneda europea, que cayó de los 380 CUP de la víspera y se cotizó el viernes a 370 CUP. La moneda libremente convertible MLC no experimentó cambio alguno y mantuvo su cotización en 300 pesos cubanos.
En un mercado cambiario tan irregular como el cubano, se despertaban los recelos sobre si los indicadores pudieran modificar los precios y quiénes serían los responsables de esa modificación.
El lunes pasado, el economista cubano y colaborador de Radio Martí, Miguel Alejandro Hayes, en diálogo con la revista informativa Martí Noticias AM, opinó que la subida a mayor velocidad de la que se desplomaron el dólar, el euro y el MLC a lo largo de casi 3 semanas, en un movimiento aparentemente sorpresivo, deja claro que el precio del dólar no es la causa, sino un reflejo de la inflación en la isla.
Primero demostró que la estabilidad del precio del dólar en el resto de las divisas no depende de la voluntad o el deseo de un grupo, sobre todo de actores privados, de dueños de pymes o de personas asociadas a pymes, que fueron los que muy intensamente hicieron publicaciones e intentaron influir en un estado de opinión de que el dólar debía bajar. Por el otro lado, nos deja claro de que el precio del dólar no es precisamente la causa de la inflación, sino que es casi al revés. El precio del dólar es un reflejo de la inflación. Por tanto, también nos está diciendo que reducir el precio del dólar no debería ser precisamente uno de los primeros objetivos, o no el objetivo de política económica más eficaz. Es decir, que incidir sobre el precio del dólar no es la mejor vía para lograr la reducción del resto de los precios de la economía. Y esto también se ve a partir de quiénes fueron los ganadores y los perdedores durante este breve proceso, estas 2, casi 3 semanas de caída del precio. ¿Por qué? La caída del dólar fue lo suficientemente grande como para afectar el poder adquisitivo de las remesas y fue al mismo tiempo lo suficientemente pequeña como para que el salario mínimo cubano no se viera beneficiado. ¿Quiénes fueron los ganadores? Simplemente el sector privado comprador de dólares, que dado los movimientos de dinero que hacen, tuvieron ahorros de millones de pesos, literalmente de millones de pesos durante estos pocos días. Estas son las principales lecturas del impacto que pudo haber tenido.
El experto agregó que incidir sobre el precio del dólar no es la mejor vía para lograr la reducción del resto de los precios de la economía cubana.
El martes, Martí Noticias AM dedicó espacio para hablar de 2 casos actuales sobre exfuncionarias cubanas que están buscando legalizar su entrada a los Estados Unidos.
Se trata de la expresidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular en la Isla de la Juventud, Arelis Casañola Quintana, de 56 años, que mediante la aplicación CBP One en abril logró ingresar al país para instalarse en Kentucky, alegando miedo al socialismo.
También hizo eco el caso de la ex jueza villaclareña Melody González Pedraza, quien luego de dictar penas de cárcel contra cubanos que participaron en protestas antigubernamentales en julio del año 2021, intentó ingresar por el aeropuerto de Tampa el 30 de mayo, pero le fue negado por su historial represivo en Cuba, acudiendo al asilo político para buscar ser admitida en los Estados Unidos.
Nos acompañó en Martín Noticias AM el abogado de inmigración Willie Allen para poner en contexto estos escenarios de las exfuncionarias del régimen cubano.
Las dos oficiales, la que está en Kentucky ahora y la que está detenida en BDC, tienen que presentar y pelear un asilo político. La oficial que está en Kentucky tiene un camino político más suave porque lo va a presentar desde su casa, desde la calle, posiblemente en una corte en Memphis, Tennessee. Pero también va a tener que pelear y demostrar que merece el derecho a quedarse en los Estados Unidos como asilo político, porque aunque ella tenga un parol como entró, no va a calificar por el ajuste cubano por su historia de haber sido miembro del Partido Comunista y haber sido una perseguidora. La que está en BTC tiene un problema más grande. ¿Por qué? Porque la que entró por CBP-1 dijo la verdad en frontera y dijo, mira, yo era un oficial, estoy desertando, dame protección. Y mientras haya hecho eso, no mintió. Lo que ocurre con una persona cuando aplica para el parol humanitario, una persona como ella nunca iba a calificar para el parol humanitario. Así que hasta cierto punto puede haber una alegación de fraude en su solicitud de parol humanitario. Mira, yo sospecho que ella, igual que la señora Kentucky, a lo mejor no califiquen para asilo político, pero pueden calificar para la suspensión de la deportación, para la ley de migración o protección contra la convención contra la tortura. Aunque le permiten vivir en los Estados Unidos, nunca se va a poder legalizar y obtener residencia en los Estados Unidos porque no van a calificar por ese beneficio. Y esto puede demorar meses. Yo creo que los fiscales pudieran hasta llamar a personas como testigos de explicar lo que ella hizo en sus países, lo que estas dos señoras hicieron en sus países, y pudieran dar información del tipo de personas que eran, y puede afectar de una forma negativa la habilidad de ellos de pedir protección en los Estados Unidos.
Los tres congresistas cubanoamericanos del sur de la Florida, Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos A. Jiménez, enviaron una carta al secretario de Estado Anthony Blinken y al secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, en la que piden impedir la entrada de represores cubanos a Estados Unidos utilizando las bondades del asilo político.
Como miembros del Congreso con constituyentes afectados personalmente por la brutalidad del régimen opresivo en Cuba, les escribimos para asegurarnos de que estén al tanto de la indignación causada por el intento de la nacional cubana Rosabel Roca San Pedro de ingresar a los Estados Unidos y que verifiquen cuidadosamente a quienes buscan ingresar a Estados Unidos para asegurarse de que no sean abusadores de derechos humanos, dijeron los representantes republicanos en una carta publicada en sus redes sociales.
Roca San Pedro, una fiscal camagüeyana que pidió años de prisión para jóvenes manifestantes del 11 de julio del 2021 y otros disidentes, borró su perfil en las redes sociales e intentó ocultar su pasado comunista. El congresista Jiménez envió un mensaje en sus redes sociales.
Escribimos una carta al secretario de Seguridad Nacional, a Mayorkas, y también al presidente de los Estados Unidos, Biden, buscando una explicación por qué están dejando personas que eran parte del régimen, parte del régimen que estaban oprimiendo su pueblo, entrando en la frontera. En un caso que tenemos, una fiscal que enjuició miembros de la resistencia del 11 de julio, pasó en la frontera. ¿Y por qué están dejando personas así entrar en los Estados Unidos? Esa persona fue identificada por miembros de su familia, del joven aquí en los Estados Unidos. Le dijeron, esa persona es parte del régimen, fue parte de la opresión de nuestro pueblo y usted y ahora está pidiendo asilo, de verdad.
Estás escuchando Resumen Martín Noticias AM.
Desde mitad de semana, los medios hablaron sobre la llegada de una flota de embarcaciones y un submarino a la bahía de La Habana luego de haber realizado maniobras militares en el Caribe contra enemigos simulados a 600 kilómetros.
El hecho ocurrió después de que el líder ruso Vladimir Putin sugiriera que Moscú podría tomar medidas asimétricas en otras partes del mundo en respuesta a la decisión del presidente Joe Biden de permitir que Ucrania utilice armas de largo alcance para atacar dentro de lo que considera su territorio.
Martín Noticias AM invitó al analista político Eric de la Fuente, profesor adjunto de Relaciones Internacionales en la Universidad Internacional de la Florida, para conocer su opinión sobre la connotación geopolítica de este accionar del Kremlin.
Esta es una movida importante, especialmente para mandar un mensaje desde el punto de vista del Kremlin, porque no solo, como has mencionado, estamos hablando de submarinos y de barcos que tienen la habilidad de incluir misiles hipersónicos, Zircon. Estamos hablando de algo bastante avanzado ruso. Una señal, un mensaje que está mandando Putin externamente a la respuesta de que ahora los ucranianos tienen la habilidad de, está totalmente vinculado con Ucrania, primero que nada, la habilidad de darle adentro de Rusia con armas estadounidenses y del occidente, y ha ocurrido. Esto no es una guerra contra Ucrania desde el punto de vista del Kremlin, ¿no?, sino una guerra contra Estados Unidos, contra la OTAN, y por lo cual, si Estados Unidos, las armas de Estados Unidos ahora están autorizadas para Ucrania a darle a Rusia, podemos estar también al lado de las costas norteamericanas. Es simbólicamente importante, políticamente es muy importante, y manda una señal tanto para externamente que Rusia tiene esta capacidad nuclear. Hay un esfuerzo grande en el medio de la guerra, sacar a sus buques principales, submarinos principales, para mandarlo al otro lado del mundo.
El opositor y premio Sájarov Guillermo Fariñas habló con Martín Noticias y calificó de provocación el arribo de la escuadra naval de la Armada Rusa.
Considero que es una provocación abierta, no debe ser tolerada por el mundo democrático, por el mundo libre, y tampoco debe ser tolerada por la administración Biden de los Estados Unidos.
Las embarcaciones realizaron ejercicios con misiles en el Océano Atlántico mientras se dirigían a Cuba, dijo el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado.
El médico disidente Eduardo Cardet, líder del Movimiento Cristiano Liberación, dijo desde Holguín que el pueblo cubano necesita libertad y que la isla no es un sitio para resolver conflictos ajenos.
Nuestro pueblo necesita libertad y verdadera soberanía, no un régimen lacayo que le permita a poderosos usarnos a cambio de migajas.
Cuba vuelve bajo el ala de una potencia para reanimar el juego geopolítico, señaló a Martín Noticias desde La Habana el activista Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba.
Y es una situación, digamos, consideramos aceptable este juego a la guerra, mandándole señales equivocadas a un país como los Estados Unidos, que está mandando señales en sentido contrario, señales de distensión, de apertura, de buena convivencia entre ambos gobiernos. También es una alianza con una nación que ha renovado su vocación imperialista. Esta política de expansión rusa, en el caso de Ucrania, Cuba vuelve a ofrecer su territorio para este juego imperialista a cambio de que Rusia le hace un rescate.
Un submarino nuclear de la Armada estadounidense llegó a la base naval de Guantánamo, en el extremo oriental de Cuba, mientras una nave similar rusa entró a la bahía de La Habana el miércoles como parte de una escuadra naval de ese país de visita en la isla.
La información fue dada a conocer por el Comando Sur de Estados Unidos a través de su cuenta en la red social X.
El submarino de ataque rápido USS Helena se encuentra en la bahía de Guantánamo, en Cuba, como parte de una visita portuaria de rutina mientras transita por el área geográfica de responsabilidad del Comando Sur, Misión Global de Seguridad Marítima y Defensa Nacional, indicó el mando militar.
El arribo de la nave estadounidense a Guantánamo se reporta un día después de la llegada al puerto de La Habana de la fragata Almirante Korshkov, el submarino de propulsión nuclear Kazán, un buque cisterna y otro de salvamento de la Marina de Rusia, visita que ha sido considerada por expertos como una demostración de fuerza por parte del gobierno de Vladimir Putin ante la escalada de tensiones por la invasión rusa a Ucrania y el amplio apoyo de Estados Unidos y sus aliados a la ex República Soviética.
El Pentágono y el Ministerio Cubano de Exteriores dijeron previamente que la presencia de las embarcaciones del Kremlin no representa una amenaza.
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo que no había pruebas de que Rusia estuviera transfiriendo misiles a Cuba, pero que Estados Unidos se mantendría vigilante.
Finalizando la semana, les presentamos en Martí Noticias AM el caso sucedido con la visita a Cuba del reconocido chef británico Gordon Ramsay para grabar un especial del programa que presenta la National Geographic, donde, según el experto, buscaba la esencia de la auténtica cocina cubana en un país que sufre ante la carencia, la escasez y padece de hambre.
En las escenas se aprecia al chef pescando, cosa que en contraste resulta imposible para muchos cubanos, especialmente para los moradores de Caimarién.
El escritor y periodista independiente Pedro González Reynoso fue nuestro invitado el día viernes para hablar sobre el tema.
Lo que sucede en el territorio no es nuevo, o sea, esto es una reiteración del acoso que impone la ley 70 de pesca para Cuba, que luego ha sido revitalizada y reformada, pero cada vez con acápites y capítulos más restrictivos con respecto a la libertades que debería tener un ciudadano común para adquirir el producto del mar, o sea, el pescado que puede extraer de allí. El ciudadano de a pie, el mortal común, apela históricamente al mar que ha sido dado para extraer algo para comer, para evacuar, más en crisis como las cuales que transitamos una depauperación del plato. Lo que ha sucedido ahora es que ha habido una oficina que existe, que se llama la ONIE, que es la Oficina Nacional de Inspección Estatal, que ha venido a nuestro pueblo para luego hacer un reportaje en el diario provincial sobre existen personas como estos inspectores que el pueblo conoce perfectamente, de los cuales se protegen, porque la ley de pesca exhibe una aclaración donde dice que los pedaplenes no son orilla, o sea, los pedaplenes construidos en el país en esta cruzada del turismo de a partir de los años 90 hacia acá, no son zonas del limítrofe, entonces no se puede pescar desde ahí. Esto no lo entienden los pescadores, que saben que la orilla fangosa de manglares, de la mayor parte de la porción que bogea Cuba, no son sitios adecuados para extraer nada. O sea, allí no hay peces. Los peces están un poco más en el mar y está prohibido también subir sin embarcaciones. Por lo tanto, ni rústicas ni fabricadas artesanalmente, nada, no se puede subir nadie ningún pedazo de corcho para ir al mar a extraer algo para comer. Y apelando a sus recursos naturales, pues entonces, o sea, personales van hacia las costas, de esta manera violan esta proscripción, se acercan al pedraplén y entonces ahí son arrestados. Sus enseres de pesca, casi siempre artesanales, de fabricación personal, son destruidos y son multados, además del decomiso de la pesca de ese día. Lo que resulta muy curioso y como contraste de esta visita de chef, que también tiene un precedente en un país que se muere de hambre, como ustedes bien dicen, me resulta una contradicción con estas políticas del Estado. Y lo que hace el pueblo de Cuba también es una inflexión por su necesidad económica de intentar sobrevivir en el desamparo y en el desabastecimiento de alimentos.
Resumen Martí Noticias AM. Sábados y domingos a la 1 y a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Por Radio Martí y por martinoticias.com.
En este resumen de Martí Noticias AM les ofrecemos un compendio de otras informaciones que se han destacado esta semana que termina. En una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, dijo que Estados Unidos sigue preocupado por los intentos de Rusia y China de moldear la naturaleza del futuro de Cuba.
La audiencia congresional investigó el tema de la competencia entre grandes potencias en el hemisferio occidental.
En el caso de Cuba, el funcionario argumentó que un mayor apoyo de Estados Unidos al sector privado cubano sigue siendo vital para contrarrestar la influencia maligna de Rusia y la República Popular China en la isla, y que la promoción de la empresa privada es solo una de las acciones de Estados Unidos en la isla.
En la audiencia, la congresista por la Florida, María Elvira Salazar, preguntó por ese apoyo al sector privado, específicamente las enmiendas regulatorias aprobadas recientemente por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro, que amplían para los empresarios cubanos el acceso a los servicios de Internet con sede en Estados Unidos y a los servicios financieros estadounidenses, entre ellos la posibilidad de abrir y acceder a cuentas bancarias estadounidenses desde la isla.
What can we really do in order to prevent that? Because we don't want the Cubans to be using the United States banking system to launder money and to help our enemies.
No queremos que los cubanos utilicen el sistema bancario estadounidense para lavar dinero y ayudar a nuestros enemigos, dijo la congresista de origen cubano.
The United States financial system continues to have compliance requirements and know your customer requirements. They screen their customers very carefully and we will work with the financial system.
A lo que Nicole contestó que las personas que participan son examinadas y que está específicamente prohibida la participación de funcionarios del gobierno cubano.
But we know the Cuban regime.
El régimen de La Habana pidió no depender de la libreta de abastecimiento. Guapear la comida es lo que sugiere el gobernante Miguel Díaz-Canel.
Según un reporte de la televisión en Las Tunas, en el oriente cubano, el político comunista desde Majibacoa arengó a los municipios a luchar su propia comida, aunque no explicó cómo, en medio de la escasez actual de combustible, energía eléctrica, fertilizantes y materias primas, entre otras carencias.
El opositor y activista Manuel Cuesta Morúa se refirió a Martín Noticias sobre este nuevo pronunciamiento.
Este modelo tenía dos problemas fundamentales, o tiene dos problemas fundamentales. Uno es que se da sobre una economía improductiva. De hecho, el subdesarrollo es deliberado en el caso cubano. Una economía totalmente improductiva que vivía de los subsidios. Por otro lado, el otro problema es que es un modelo militarizado. Es decir, la concepción de lo militar por encima de la concepción de lo civil y de la concepción de la economía. Y hace crisis porque depende y dependía del exterior y porque no tiene una concepción económica de la sociedad. Tiene una concepción mercantil de la sociedad. Te doy tanto a partir de una distribución que hace el Estado. No te doy tanto a partir de una productividad de la economía.
Por otra parte, durante el mes de mayo, el equipo de monitoreo de la ONG Cubalex documentó 317 hechos represivos en todas las provincias de Cuba, abarcando 706 incidentes en 50 categorías de represión.
Aunque estos datos representan un subregistro, evidencian la sistematicidad de las violaciones de derechos humanos en Cuba, subrayó la organización en un comunicado de prensa.
El reporte dice que un dato notable es que no hubo un solo día en mayo sin al menos un evento represivo registrado.
Entre los incidentes documentados destacan las violaciones contra los presos, detenciones arbitrarias, amenazas, actos de violencia, operativos policiales de vigilancia, cortes selectivos de comunicaciones, citaciones arbitrarias y violaciones a la libertad religiosa.
Mucha atención que la organización Prisoners Defenders registró 19 nuevos presos políticos en Cuba en el mes de mayo, alcanzando la cifra de 1.113, y afirmó que ese mes se ha caracterizado por la represión contra manifestantes pacíficos.
Habla en Martín Noticias Karen Herrera, directora jurídica de la ONG con sede en Madrid.
19 prisioneros políticos nuevos han engrosado la lista este mes, de los que 11 fueron detenidos arbitrariamente y en violación de todo debido proceso por participar el 28 de mayo en las manifestaciones de la población de Juraguá en Cienfuegos, que surgieron tras llevar más de 14 horas sin servicio eléctrico en uno de los recurrentes apagones y nada menos que 27 días con desabastecimiento de agua. De los 1.113 prisioneros políticos, siguen estando en la lista 30 jóvenes que fueron detenidos y encarcelados cuando eran menores.
Hablando de jóvenes, la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana está compartiendo una nueva iniciativa denominada numeral Exprésate en Dictadura.
Al respecto, hablaron con Martín Noticias desde la isla el rapero Matos Calibre y en el exilio la activista Kirenia Yalit Núñez.
Nos fuimos directamente a las redes sociales porque aquí no nos pueden, ¿sabes? Como poner la mordaza que tienen la mayoría acá en Cuba. El rap es una herramienta de lucha muy importante porque le llega a una juventud que está ávida del conocimiento de por qué realmente estamos luchando.
Lo más importante de este mensaje que estamos llevando es que a través de los testimonios de los raperos y de los grafiteros se está comenzando a conocer la historia de las presas y los presos políticos.
El deporte y la farándula han tenido durante esta semana temas destacados y les presentamos algunos de ellos.
Y atención que el cubano nacionalizado español Jordan Díaz causó una conmoción en el mundo del atletismo al lograr una marca de 18 metros con 18 centímetros para llevarse a casa la medalla de oro y récords nacional y continental en el triple salto masculino del campeonato europeo organizado en Roma, Italia. La tercera mejor marca de la historia del triple salto, a solo 11 centímetros del récord mundial. Díaz, nacido en La Habana hace 23 años, superó al también cubano nacionalizado portugués Pedro Pablo Pichardo, monarca olímpico, quien registró 18 metros 4 centímetros
y se llevó la plata.
La discóbola cubana Jaime Pérez, radicada en Estados Unidos desde que huyó de una delegación atlética cubana hace 2 años, ganó el Gran Premio de Nueva York de la USATF 2024 con un disparo de 68,31 metros.
Pérez, que compite como cubana porque no tiene la nacionalidad estadounidense, se impuso por amplia diferencia a la nigeriana Sisi Onyewere y a Jade Lally de Gran Bretaña.
Además, es la única no europea del listado de mejores discóbolas.
El cantante cubano Dale Pututi anunció orgulloso que una de sus canciones con gente de zona suene en la película Bad Boy 4.
La cuarta entrega de la saga, protagonizada por Will Smith y Martin Lawrence, se estrenó en las salas de cine, una película en la que durante una de sus escenas suena un tema de los artistas cubanos, concretamente Somos Latinos, en la que comparten créditos con Play and Skills. Los reggaetoneros cubanos Charlie y Ohyron han lanzado un tema para el verano que tiene sello de éxito. Se trata de El Boom.
Una propuesta musical que llega con un video lleno de color, baile y diversión, según anunciaron los cantantes en Instagram.
Cuba linda de mi vida.
Por otra parte, el cineasta cubano Rolando Díaz concluyó en Valencia, ciudad al este de España, el rodaje de su nueva película Adiós Cuba.
Una película sobre cubanos que se han ido y quizás alguno hasta que ha regresado.
En la cinta, el veterano director recrea experiencias reales de la diáspora cubana en el país de locación y otras regiones del mundo.
En Adiós Cuba vamos a estar representados todos los cubanos que alguna vez hemos pensado o hemos deseado irnos del país.
Juliet Cruz, Fran Moreno, Betisa Bismar y Grisel Monzón encabezan un elenco de actores muy familiarizados con este tema, ya que los cuatro salieron también de la isla y residen ahora en Estados Unidos y España.
La película muestra la realidad de Caridad, interpretada por Cruz, una directora de teatro cubana radicada en la ciudad de Valencia, que se empeña en montar una obra sobre el éxodo de cubanos de la isla y para ello se propone dialogar con hombres y mujeres que partieron en las condiciones más inverosímiles, todas con riesgo para sus vidas. El dúo cubano Gente de Zona ha presentado el videoclip de Eres Tú, uno de los temas incluidos en su nuevo álbum Demasiado.
Yo creo que eres tú.
Esta vez no se trata solamente de una canción con un ritmo para bailar, sino también de una declaración de amor.
La historia gira alrededor de una pareja, un jardinero y una ama de llaves, que poco a poco se dejan llevar por sus sentimientos románticos. Y en la nota de cierre, la cantante y actriz cubano-americana Gloria Estefan continúa celebrando luego de recibir el premio Leyenda dentro de la ceremonia Billboard Mujeres Latinas en la Música 2024 como reconocimiento a sus 47 años de carrera artística.
Según Billboard, entre los principales logros de Gloria que avalan este premio está haber colocado 29 canciones en el Hot 100 y de ellas 3 lograron número 1, Anything for You en el año 1988, Don't Wanna Lose You en el año 1989 y Coming of the Dark en 1991.
Además, 30 canciones llegaron a estar en la lista Hot Latin Songs, 15 de las cuales se colocaron en la cima. Su primer álbum en español, titulado Mi Tierra, en 1993, estuvo durante 58 semanas en la cima del Top Latin Albums, y gracias a ese fonograma obtuvo su primero de 3 premios Grammy. Así llegamos al final de esta nueva entrega del resumen de Martín Noticias AM de este fin de semana con lo más destacado en Cuba.
Con la asistencia técnica de Tony, Simón y May Vázquez y la producción de Julio Lastra.
Les hablamos con mucho gusto.
Exil Arjona
y Ricardo Espinosa. Recuerden la cita de lunes a viernes a las 8 de la mañana y los fines de semana a esta hora con el resumen de Martín Noticias AM. Hasta la próxima.
Un saludo para todos.
Resumen Martín Noticias AM. Las noticias más relevantes sobre Cuba en los últimos 8 días o en cualquier parte del mundo donde la isla es noticia. Resumen Martín Noticias AM.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El cólera es una infección diarreica aguda causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acuda inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto.